audiencia, amada Videncia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en esta hermosa noche de invierno, aunque por la temperatura que disfrutamos, por no decir que sufrimos, más parece que estuviéramos bien entrada la primavera. Que por muy cómodo y práctico que sea, que esté seco y soleado, la lluvia es muy necesaria y saludable. De cualquier manera, damos comienzo a este Dimecres Junts, convencidos ya de que este año 2007 es y será inolvidable. Y nos proponemos que sea por todo el bien que nos traiga, y para lo cual tú, yo, todos estamos invitados a participar activamente, para que ese bien que le deseamos al 2007 no sea algo totalmente regalado, sino algo que construyamos juntos. Hoy es festividad de San Cirilo y San Metodio. Qué nombres tan curiosos, no son muy conocidos por aquí. Felicidades de cualquier manera a quienes celebráis vuestro santo o cumplís años. También no podemos olvidar que hoy tradicionalmente celebramos San Valentín. Quienes más lo parecen celebrar son los comercios, pero nos consta que son muchos los enamorados, las enamoradas, los amantes, que hoy celebran esta bendición compartida, que es el amor. Pero no solo los amantes, parece que se extiende la bella costumbre de incluir entre los afortunados agasajados hoy, además de a los esposos, a los novios, a los amantes, también, y por qué no, a las personas amigas con las que convivimos. Y no solo a las personas. Hay quien hoy tiene algún detalle especial con sus plantas o animales de compañía. Expresión esta última que particularmente no me gusta demasiado, pues no hace justicia a la rica relación que existe o debería existir entre animales y personas. Y conste que pongo a la persona en segundo lugar porque de momento nos llevan mucha, pero que mucha ventaja en tiempo y en méritos. Bueno, pues esta noche nos acompaña en el estudio Andrés García. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, buenas noches.
Que esta noche creo que quiere hablarnos de algo que a todos nos afecta, que a todos compartimos, creo que es la inteligencia
colectiva.
La inteligencia colectiva. Algo que hemos mencionado se descubrió a raíz de una investigación realizada con hormigas, viendo el comportamiento de las hormigas, buscando la inteligencia de la hormiga como individuo, parecieron encontrar que la inteligencia la tenía por el hecho de ser parte de un colectivo, ¿no? Bueno, todo esto tiene muchas implicaciones y esperemos entender lo que Andrés nos comente y poderlo aplicar para poderlo disfrutar. Estamos, ya sabes, en directo para facilitar la participación a través del teléfono 96-281-5171. A través de este teléfono podrás realizar cualquier pregunta, sugerencia o transmitir alguna iniciativa que consideres de interés. El programa, ya sabes que está dedicado a nosotros mismos. Y falta nos hace, porque juntos somos más fuertes y podemos hacer frente a las responsabilidades, a los retos personales o a los compartidos con mayor seguridad, con mayor eficacia, si estamos juntos. Esta noche, además de continuar con los alimentos saludables para los diferentes sistemas de nuestro cuerpo, presentaremos algún libro. En este caso os recomiendo uno que me acaban de regalar, aún no he terminado de leer, pero creo interesante y por tanto os lo recomiendo. El título muy sugerente es El gen de Dios. El autor es el doctor Dean Hammer y es un prestigioso investigador, genetista y articulista con más de 100 ensayos y artículos publicados en revistas académicas y divulgativas. El doctor Dean Hammer es autor de varios libros y en el que ahora os presento, El gen de Dios, expone el modo en que la espiritualidad se manifiesta en el cerebro. Él aborda y esclarece la diferencia entre religión y espiritualidad y comparte con el lector el resultado de una profunda pero accesible investigación que nos permite contemplarnos a nosotros mismos, al mundo y a la cultura en la que vivimos con mayor objetividad. Con este trabajo, el doctor Dean Hammer no pretende confirmar o negar la existencia de Dios, más bien tender un puente entre ciencia y religión. Si el tema suscita tu interés, toma nota. El título del libro, El gen de Dios, cuyo subtítulo dice La investigación de uno de los más prestigiosos genetistas mundiales acerca de cómo la fe está determinada por nuestra biología. El autor, como os decía, Dean Hammer, la editorial La Esfera de los Libros. El santo que ilumina nuestro calendario hoy, hemos elegido dos de los muchos que aparecían en el calendario, puesto que, fíjate, aparecía Nostriano, L. Caudio, Adolfo, Valentín. De Valentín sí que diremos unas palabras, puesto que es algo muy popular. Y es interesante conocer el aspecto humano y el aspecto trascendente de este personaje del que hemos tomado ahora esta costumbre de hacer regalos entre los amantes. También aparece hoy como santo del día Vidal, Zenón, Ammonio, Cirión, Casiano, Agatón, Moisés, Dionisio, Próculo, Filemón, Antonio, Auxencio y algunos más. Pero nosotros hemos tomado Cirilo y Metodio, que coincide que son dos hermanos y que ya hace unos años fueron declarados por el Papa patronos de Europa. San Cirilo fue monje y su hermano San Metodio, obispo. Ellos vivieron allá por los años 800. Cirilo, nacido en Tesalónica, hizo brillantes estudios en Constantinopla. En unión de su hermano Metodio, evangelizaron los pueblos eslavos. Entre los dos, publicaron los textos litúrgicos en lengua eslava, escritos en caracteres cirílicos. Cirilo murió en Roma el 14 de febrero del año 869. Por otro lado, su hermano Metodio marchó a Panonia como obispo. Allí desarrolló una infatigable labor de evangelización, teniendo que superar grandes dificultades. Este, Metodio, murió el 6 de abril del año 885 en la ciudad de Belgrad. El Papa Juan Pablo II, como os decía, nombró a estos dos hermanos, junto con San Benito, patronos de Europa. El tema de esta noche que nos ha preparado Andrés coincide con una pregunta que nos hacía una amiga de Almoines, solamente ponía las iniciales MS, como parece que quiere guardar su anonimato, su identidad, lo respetaremos, y en, de broma, y también para aprovechar esa, esa mamá de todos, le llamaremos María Santísima. Bueno, pues María Santísima, MS, nos preguntas dos cosas. Uno, que cómo llegar hasta la casa de acogida de los franciscanos, puesto que oíste la intervención en un momento, hace unas semanas, en que estaba presente el padre Pepe, uno de los franciscanos que está en esta casa de acogida, y como no conoces la zona, puesto que hace poco que vives por aquí, según nos comentas, no sabes dónde está ubicado. Bueno, si tú vas por la carretera de Gandía en dirección a Albaida, justo antes de llegar a la autovía, a mano derecha hay una finca donde está, verás, la casa de acogida San Francisco de Asís. Hay una rotonda, hay una pequeña rotonda antes, en la entrada de un polígono industrial de ahí de Palma de Gandía, y una gasolinera justo en la esquina, en la misma carretera, pues a unos 100 metros, 200 metros de esta rotonda, a mano derecha está la entrada a esta finca donde está la casa de acogida San Francisco de Asís. Es interesante que preguntes por el lugar, puesto que ellos, aunque necesitan, siempre viene bien cualquier aportación económica, pero nos pedían sobre todo que lo que ellos más les gusta es recibir visitas, y entonces pues estarán encantados de que tú y cualquier oyente les visite. Por otro lado, nos hacías una pregunta de que más o menos era así, no la tengo en este momento delante, pero venía a ser la pregunta de por qué en diferentes libros, en diferentes propuestas de diferentes tradiciones, diferentes escuelas, muchas veces se nos sugiere el realizar o incorporarnos a unas prácticas, a unas formas de vida que parece que nos llevan a estar en un estado de ignorancia, de, pues a veces se dice, dejar la mente en blanco y todas estas cosas. Yo no recuerdo literalmente la pregunta, pero recuerdo que te referías a este hecho de desarrollar el aspecto en la persona de lo que es el estar abierto, en vez de tener, que por otro lado no es que sea algo malo, pero en vez de tener nuestra mente llena de conceptos, de pensamientos, estar en un estado de apertura, que sí que recuerdo que en la pregunta tú decías que más parece que uno sea un ignorante o un idiota que no una persona culta. Bueno, a este respecto, y más difícil que la pregunta de dónde están la casa de acogida de los hermanos franciscanos, yo te agradezco tu comunicación, y considero que la pregunta es válida para hacer juntos una reflexión, a la cual invito a que cualquier oyente que así lo desee pueda sumarse a través de una llamada, y también opinar si tiene experiencia en alguna propuesta, en alguna disciplina, en algún método que invite a lo que es esa contemplación, prácticas relativamente sencillas que muchas veces lo que hacen es mantenernos en un estado en el que no parece haber un tránsito intenso de pensamientos, sino más bien simplemente estar abierto a lo que acontece, a lo que tenemos ante nosotros, a lo que es el devenir de la vida. Bueno, en principio, yo considero que tenemos que diferenciar entre lo que es el intelecto, el conocimiento, la parte de nuestra mente que conoce a través de los métodos de adiestramiento, de aprendizaje, que nos vienen dados desde el exterior, y lo que es, por llamarlo así, el instinto. El intelecto no es lo mismo que el instinto. El instinto, afortunadamente, como seres vivos, lo tenemos también las personas, y es algo más como la capacidad de estar vivo, de estar presente, de estar alerta, y que es algo que, además de permitirnos sobrevivir, porque si no estuviéramos alerta, pues cruzaríamos la calle sin darnos cuenta y nos atropellarían. Pero el instinto es esa parte de uno que nunca debería de estar aplacada, oscurecida, y que te permite vivir intensamente. No se puede gozar ni de un paisaje, de la contemplación de la belleza de un paisaje, ni del hecho de recibir un masaje, ni de escuchar una hermosa música, o de contemplar, como hoy, la persona amada. Si uno está involucrado en un proceso de pensamiento, si uno está muy concentrado en alguna tarea intelectual que implique cálculo, como si dijéramos en un ordenador, procesar datos, pues es evidente que eso lo que hace es que satura nuestra conciencia objetiva y no nos permite estar atentos a sentir el caudal inmenso de estímulos, de sensaciones que nos llegan a través de los sentidos. Entonces, como seres vivos que somos, yo entiendo que cualquier propuesta, y supongo que es a lo que tú te refieres, cualquier propuesta, cualquier autodisciplina, el yoga, el tai chi, el qigong, el aikido, cualquier forma de hacer ejercicio, pasear por la montaña, incluso en la misma práctica del masaje, que hoy es un regalo excelente para hacerse entre amigos, entre enamorados. Es evidente que para poder realizarla, para poder disfrutarla, para poder profundizar en la experiencia, lo que hace falta es estar atento, en el sentido de estar abierto. Cuando queremos llegar a algún lugar, pues solemos decir, no hay mejor manera de llegar a un sitio que saber a dónde te diriges. Pero esto no siempre es así. En muchas ocasiones hemos visto que, sabiendo a dónde nos dirigíamos, nos perdemos por el camino. O creyendo que íbamos a un lugar o a hacer una tarea en concreto, los planes se tuercen y terminamos haciendo otra cosa que no siempre es de nuestro agrado. Entonces, en este sentido, recordar esto de que no es lo mismo conocer el camino que hacer camino. Para hacer camino hace falta, sobre todo, el ser más que el tener. Podemos tener muchos datos, podemos tener mucha información, podemos tener muchos títulos o mucha experiencia, pero cuando se nos pone a prueba en una selección de personal o a la hora de encontrarnos en una cita con la persona que tal vez sea nuestra media naranja, es evidente de que más que los conocimientos, los datos que podamos haber acumulado en nuestra memoria, lo que nos va a permitir responder efectivamente a la situación es estar presentes. Y para estar presentes, y coincidiendo en que estamos en estas fechas de ya celebración, sobre todo en los colegios, las niñas, los niños, todos los días tienen que llevar alguna prenda nueva al colegio y tienen un trajín, porque este viernes se celebra el carnaval. Pues yo creo que la vida es como un baile de disfraces. Un baile de disfraces porque en realidad el anfitrión y el invitado siempre es uno, es Dios. Dios que se ha dignado adoptar tantas diferentes apariencias. Pero la cosa es que en cada uno esa apariencia diferente, siempre uno cuando se hace un disfraz o elige un disfraz para ir a una fiesta, intenta ser original, intenta ser diferente, pues Dios en cada uno, además de mostrarse diferente en el aspecto, muestra un tesoro, una peculiaridad irrepetible. Cada uno de nosotros somos un ser único que contiene ese don, ese regalo de la existencia, que es su tesoro, y que para tomar parte activa en esta fiesta de disfraces, lo que necesita es simplemente estar aquí ahora. Ser y estar semánticamente no es lo mismo, pero para el caso, ser uno de los invitados, estar ahí presente, lo que requiere en este caso es estar aquí ahora. No puedes estar en la luna. Y algo tan sencillo como sentarse, cerrar los ojos y poner toda la atención en sentir la corriente de aire que entra a través de la nariz, observar cómo el aire entra y sale. Es una de las prácticas que millones de personas realizan supuestamente para estar más tranquilos, para estar más felices, para tener una mayor efectividad en el trabajo, para ser capaces de sobrellevar mejor sus relaciones. Algunos para alcanzar la iluminación, la realización, para acceder a esa contemplación de lo que es, más allá de la persona, en el sentido de algo separado, individual, a ese aspecto trascendente, transpersonal. Pues una de las propuestas que se hace, que hemos visto y que ya aparece en muchas, publicidades, pues una chica con su traje deportivo, pues sentada en la posición del loto, pues una práctica tan simple es porque el cuerpo, este cuerpo que tú tienes, es un ser vivo, y la vida no es algo estanco. La vida es una continuidad, es un continuum. Entonces, si tú estudias, si tú lees, si tú viajas, si tú asistes a muchos cursos, pues es evidente que vas a tener experiencias. Pero para conocerte a ti misma, a ti mismo, para poder realizar, alcanzar, disfrutar de lo que esas propuestas, que como tú dices, parecen invitarnos a un estado de ignorancia, a un estado casi como tú decías, como un idiota, pues es evidente que lo que hace no es esas prácticas, lo que hacen no es quitarnos el conocimiento, no es quitarnos las capacidades, no es quitarnos ni la lengua que hablamos, ni nuestra identidad. Lo que hacen es que por un momento te permiten centrarte en lo que eres. Y yo te pregunto, porque la pregunta también es una forma, un método de sentir. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Quién es la que ha deseado y se ha tomado la molestia de enviar esta pregunta? ¿Quién es? ¿Quién está detrás de esa persona que podemos ver? ¿Quién está detrás de ese nombre, de esa ubicación geográfica? Esa persona que tiene un domicilio, que tiene un trabajo, que tiene una apariencia, que tiene un carácter, que tiene una personalidad. Pero, ¿ves? Todo eso son cosas que pueden ser apreciadas, reconocidas desde el exterior. Pero tú, desde dentro, desde ese lugar privilegiado que ninguna otra persona tiene acceso a ti, ¿tú qué conoces de ti misma? Más allá de datos, más allá de conceptos. Lo mismo que no puedes conocer el agua a través de leer un tratado sobre el agua, sino que tienes que sumergirte en ella, tienes que darte un paseo bajo la lluvia, o tienes que tener sed y disfrutar un trago de agua para sentir, para conectar, para tener la experiencia directa, para ver la riqueza que es el agua y la miseria que supone, el horror que supone carecer de ella. En este caso, ¿tú qué sabes de ti misma? ¿Cuánto has explorado de ese espacio no condicionado? Hay una hermosa película que ya tiene años, esta de Forrest Gump, fantásticamente interpretada por Tom Hanks. En esta película se nos muestra un individuo que, teniendo un cierto retraso mental, por decirlo así, su madre, maravillosa, le haya inculcado que tonto es aquel que hace tonterías. Y por supuesto que la persona que es capaz de detenerse para tomarse el tiempo de sentirse, de escuchar su cuerpo, no porque tenga obsesión de a ver qué dolencia descubre hoy, a ver si le duele lo mismo que a la vecina o al que ha aparecido en el televisor, sino para tomar contacto con esa parte intuitiva, instintiva, que nos lleva a poder vivir realmente. Ya sabes que el cerebro es un conglomerado, hay millones de neuronas, pero están estratégicamente distribuidas y están dispuestas en dos hemisferios, y en una serie de contenedores, por decirlo así, de apartados, que cada uno de ellos tiene unas funciones que realiza normalmente a la perfección y sin que nos demos cuenta. Miles y miles de funciones que nos pasan por alto y que nos permiten lo que nosotros vivimos día a día. Estas dos partes de nuestro cerebro normalmente se han atribuido, la parte derecha de nuestro cerebro, a las capacidades intelectivas del cálculo, y la parte izquierda a la parte emotiva, a la parte artística, o al revés, que para el caso no tiene importancia. No estoy intentando darte datos, estoy intentando compartir contigo, dándote las gracias, por supuesto, por la reflexión a la que tú nos has invitado, de que lo mismo que el cerebro tiene dos partes, dos aspectos, la persona somos como un cóctel. Un cóctel maravillosamente combinado, mezclado, en el que las partes están íntimamente ligadas, totalmente conectadas, y muchas veces suplantan las funciones unas de las otras cuando por algún motivo una de esas partes falla. Pero es evidente, y tenemos que reconocer, todos los estudiosos del comportamiento humano lo reconocen, que la persona tiene, por decirlo así, dos mentes, dos capacidades básicas: el hecho de dar y el hecho de recibir, el hecho de enseñar, el hecho de aprender, el hecho de tomar y el hecho de entregar. Y es evidente de que siempre es más satisfactorio dar que recibir, aunque a través de estar abiertos y recibir, damos la posibilidad a otros de dar. Por tanto, es también una obra de caridad el estar abierto para recibir. Pero para lo que tú comentas, y creo que tú debes estar interesada en entender esas propuestas que se te ofrecen, realmente, ¿qué te ofrecen? Y si tú eres inteligente y simplemente pruebas con tu confianza, pero con tu capacidad crítica, tú verás a través justamente de la práctica qué es lo que tú sientes. Entonces, a través de darte a ti misma la oportunidad de experimentar de una manera directa, personal, no por lo que te han dicho, lo que te han comentado, o que has leído que es bueno esto o lo otro, tú, a través de tu sentido común, a través de tu cuidado, tu responsabilidad sobre ti misma, pues si te das la oportunidad de investigar, de explorar, de sentir, a través de esas propuestas concretas que se te ofrecen, seguramente descubrirás lo que muchos otros venimos descubriendo, y es que vale la pena apostar por uno mismo. No en el sentido egoísta ni exclusivo, sino en el sentido de que todo el bien que tú eres capaz de experimentar tiene repercusión en tu futuro inmediato, en tu organismo. Ya sabéis que si tú tienes un momento de felicidad, ese momento queda empapando todo el organismo por la química que segregan nuestras glándulas en el torrente sanguíneo. Lo mismo que una mala experiencia, dices que te ha envenenado la sangre. El bienestar es algo que inmediatamente es una química que circula por tus venas, pero que también tiene un efecto inmediato en la estructuración, en la forma que adoptan, en la disposición en la que se presentan las neuronas y las conexiones que establecen entre ellas. Es, mira, para entenderlo es algo tan sencillo como decir, si estamos en tiempos de guerra y se establece un ambiente hostil y de desconfianza, las personas inmediatamente tienden a ser reservadas, a guardar, a desconfiar de los demás, y eso hace que aún haya más carencias de las que propiamente la guerra o el conflicto ha creado, porque las personas dejan de limitan sus relaciones en ese sentido, ¿no? En algunos sentidos a veces se estrechan las relaciones, pero me refiero ahora al hecho de que cuando hay un ambiente hostil, la persona naturalmente se cierra. Cuando estás en un ambiente festivo, normalmente tú te abres, estás confiado y pues es lógico, tú te imaginas que igual que el anfitrión te ha invitado a ti y confías en él, habrá invitado a otras personas de confianza. Entonces tú estás en una disposición de hacer conexiones, de establecer nuevas amistades. Lo mismo le ocurre a nuestras células. Si tú estás teniendo un momento de relax, de descanso, sentido, si estás con una actitud positiva, optimista, regalándote un momento gozoso, las neuronas van también a adoptar una postura, una posición de comodidad, de bienestar, con lo cual ellas se van a poder nutrir mejor, porque son seres vivos, la célula es la unidad viviente. Entonces, igual que cuando tú tienes que comer, si tienes un disgusto, parece que la comida no te entra, también tus neuronas, para poderse alimentar y estar fuertes, necesitan un ambiente agradable. Pero es que además, cuando tú te encuentras fuerte, porque estás nutrido, porque estás descansado, y la fuerza las neuronas la sacan a nivel químico de las sustancias, de los gases, del oxígeno, del fósforo, de la glucosa que les llega, pero también de la conexión eléctrica, magnética, o sea, del propio contacto que les viene de estar conectadas unas a otras. Entonces, no creas que las propuestas que te llevan a dejar la mente en blanco, por decir así, son propuestas ingenuas, son propuestas intrascendentes y que simplemente son cosas que ahora están de moda. Todas las propuestas que hoy podemos a las que nos podemos referir, de cualquier autodisciplina, cualquier método al que se nos invita, suelen ser cosas que son prácticas ancestrales conocidas normalmente de una manera intuitiva o a través de la enseñanza directa de personas que han tenido la osadía de experimentar y de adquirir una cierta habilidad en estas disciplinas, pero son prácticas que a lo largo de los siglos han demostrado su eficacia y que todos los médicos de todas las generaciones y en todas las culturas han recomendado por los beneficios que conllevan para mantener la salud en la persona, para recuperar la salud en caso de que uno esté aquejado de cualquier dolencia. Dejadme recordar el ejemplo de los lamas, los ancianos, los monjes tibetanos, que ante cualquier dolencia prácticamente el único remedio que aplican es sentarse en silencio sin hacer nada. Y por otro lado está el testimonio de esta anécdota que cuentan de Mahoma, de que en una ocasión hubo un médico que devotamente quiso unirse a su séquito, al grupo de personas que le seguían y que convivían a modo de comunidad con el profeta de los musulmanes, y se le permitió incorporarse, y pasado unos 6 meses terminó comentando, de decir, bueno, yo creía que iba a ser de una gran ayuda porque soy un médico, soy un muy buen médico, reconocido, pero después de 6 meses he sido incapaz de tratar una sola dolencia. Y lo que le preguntaba a Mahoma era, ¿cómo era eso posible? Él nunca había estado entre ningún grupo de personas, en ningún pueblo, ningún colectivo, que ya no uno, sino un grupo numeroso, no sé si eran 70 personas o así, que tenían una convivencia más o menos estrecha, que estuvieran 6 meses sin tener ni una sola enfermedad. Y Mahoma más o menos le respondía que era porque ellos seguían las normas y la voluntad de Dios. Entonces, es evidente que en ningún lugar encontramos lo que son las instrucciones de Dios. Eso es algo que tú, a través de tu conciencia, de tu sensibilidad, tienes que investigar. ¿Qué es lo que Dios desea de ti? Como le preguntaba Francisco de Asís, cuando en una ermita derruida y ante un crucifijo, sintiendo esa presencia, y sintiéndose descubierto, sintiéndose desnudo ante esa luz que se revelaba como algo divino, le preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Bueno, confío en que algo tú hayas entendido y te haya podido ayudar. Yo por mi parte te agradezco la reflexión que a través de tu pregunta hemos podido hacer ahora de una manera compartida. Y bueno, os recuerdo que estamos en directo. El pequeño esfuerzo, el sacrificio que supone estar aquí en un día como hoy, Día de los Enamorados, pues dejar, en mi caso, a mis hijas, a mi señora en casa, y yo estar aquí. Y lo mismo Andrés, Joanra, Juan Carlos, pues es para hacer posible que tú también experimentes eso que podrías considerar un método de meditación, de descubrimiento, de sentirte a ti misma, a ti mismo, cuando coges el teléfono y realizas una llamada. El teléfono del directo, por si es tu caso y deseas comentar la pregunta del día, cualquier otra cosa, o simplemente dejarnos oír tu voz, es el 96-281-5171. 96-281-5171. Y mientras tanto, pues mientras tú sigues deleitándote en tu propia presencia, yo le voy a pedir a Andrés que nos comparta esto que él siempre nos trae, alguno de sus descubrimientos del saber humano. En este caso creo que es acerca de la conciencia colectiva,
de la inteligencia colectiva.
Muy bien.
Sí, como empezamos el tema la semana pasada, hablé sobre que estaba buscando un montón de tipos de inteligencia distintos. Había visto la inteligencia militar, la inteligencia artificial, y me quedé con una que me gustó, que fue la inteligencia animal. Pero había otra que no la había visto y que ahora pues sale a relucir, porque es muy muy importante, es la inteligencia colectiva. Además, viene también a colación de la inteligencia animal, puesto que de lo que más voy a hablar ahora es de hormigas, es de animales. Así que vamos allá. Durante mucho tiempo se ha intentado hacer inteligencia artificial imitando el cerebro humano. En los años 50 se trataron de imitar los procesos de razonamiento humanos y más tarde, en los 60, el proceso de funcionamiento de las neuronas, creando un cerebro complejo a base de una red compuesta de neuronas simples. En ambos intentos se consiguieron cosas más o menos listillas, pero no muy inteligentes. En los 90, entre otros muchos intentos, se partió del hecho siguiente: el comportamiento inteligente más simple que existe es sobrevivir. Por eso se trató de crear la inteligencia de las criaturas más simples, dando lugar a la vida artificial. Ese es otro concepto muy importante, la vida artificial. Más adelante, algunos investigadores se dieron cuenta que colonias de insectos simples, como las hormigas, las abejas o las termitas, eran capaces de llevar a cabo comportamientos complejos. Eran capaces de encontrar el camino más corto entre dos puntos, construir estructuras complejas como puentes o termiteros, repartir las tareas entre sí. Todo ello sin que hubiera un jefe central que les dé órdenes a todas las obreras y sin que ninguna de ellas sea capaz de realizar la tarea por sí sola. El campo que trataba de estudiar cómo se podían llevar a cabo esas tareas y aplicarlas a resolver problemas de ingeniería se denominó Swarm Intelligence, o inteligencia de enjambre. Las hormigas enseñan a los programadores a diseñar sistemas de optimización de redes de transporte o comunicación. Tienen una inteligencia colectiva que trasciende la vida de una generación. Son capaces de encontrar el camino más corto entre dos puntos, como ya hemos dicho, pero también pueden domesticar a otros animales, como pulgones, para obtener una especie de miel. Más o menos los ordeñan para ello. Pueden invadir otros hormigueros y hacer trabajar a las hormigas como esclavas. Pueden especializarse en buscar alimento, otras en transportarlo, siendo capaces de identificar la cantidad de ayuda necesaria para llevarlo al hormiguero. Determinan cuándo es necesario desplazar la colonia a otro lugar. Construyen celdas para las larvas y cámaras para las reinas, sin planos y sin poder observar el avance de estas. Construyen hasta sistemas de ventilación. Incluso la duración de su vida está determinada por su grado de utilidad. La reina vive 500 veces más que los machos y 50 veces más que las obreras. Todo esto gracias a feromonas, sustancias marcadoras que incluso al ser expelidas en distinta concentración les permite avisar de cuándo hay que reforzar o abandonar una ruta, la cantidad de hormigas enemigas y el grado de peligro de estas. El caso de encontrar el camino más corto, por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo funciona esto, es que todas las hormigas salen del hormiguero en todas direcciones. Cuando una encuentra comida, lo que hace es volver lo más rápidamente posible al hormiguero y va dejando un rastro químico en ese camino. Cuando otra hormiga encuentra ese rastro, simplemente tiene que seguirlo para encontrar la comida y a su vez dejará otro rastro químico que refuerza el primero. Cuantas más hormigas pasen por ese camino, más fuerte será la señal y más hormigas irán, porque significa que hay mucha comida. Si por una casual hay otro sitio en donde hay comida, pues otro rastro químico irá a la comida. Y bueno, el caso es que estos rastros químicos pueden ir desapareciendo, porque son rastros que son delebles, es decir, que con el tiempo desaparecen. Pero lo bueno es eso, es que los caminos seguidos por hormigas pueden servir a otras hormigas para encontrar la comida. Con ese funcionamiento tan simple consiguen tener los caminos más cortos, puesto que si las hormigas que van dejando los rastros no necesariamente van por la misma ruta que la primera. Pueden volver al hormiguero por una ruta más corta y dejan por ahí su señal. Si más hormigas hacen lo mismo, al final el camino más corto es el camino más marcado, con más feromonas. Y ese será el camino más corto. Así es como lo consiguen. La especialización, pues porque la reina pone distintos tipos de huevos, de manera que los individuos nacen ya, digamos, preparados para unas tareas u otras. Pero ningún individuo del hormiguero es capaz de hacer nada por sí mismo. Parece que hay algo por encima de ellos que lo hace. Bien, el caso es que todo esto está sirviendo para una nueva rama de la robótica, que consiste en agrupar conjuntos de robots para conseguir una especie de inteligencia colectiva, pero artificial. Se trata de que ellos organicen ciertas labores mecánicas optimizando sus aportes. En economía, se aplica para diseñar programas para empresas dedicadas a la entrega de carga o recogida o recorrido de vendedores. En urbanística, para hacer más eficiente la circulación de carreteras. Pero estas son cosas simples que ya las hormigas solucionaron hace millones de años. Queda todo un campo abierto para aplicaciones a la capacidad de las hormigas de cambiar la concentración de obreras, guerreras, niñeras, y cómo son capaces dos reinas de convivir en un espacio vecino sin pelear. Además de cómo logran todo esto, aparentemente, sin jerarquización, sino con un sistema altamente descentralizado y democrático. Y por último, capaz de perpetuar las conductas básicas más allá de una generación, lo que en el caso humano se llama cultura. Tras muchos años de humana prepotencia, hemos comenzado a vislumbrar que la mejor escuela es la naturaleza misma, y que los llamados seres inferiores pueden ser a la larga nuestros mejores maestros y consejeros. No debemos olvidar que los humanos, como nos conocemos ahora, somos unos recién aparecidos sobre la faz de la Tierra. Los primeros organismos se dicen que tienen 3.000 millones de años. Las primeras evidencias de arte en Europa fueron hechas por los hombres de las cavernas hace unos 15.000 años. La revolución agrícola se dio hace 10.000 años. Y las primeras ciudades aparecieron apenas hace 6.000. La revolución industrial tan solo tiene 150 años. Muchísimas especies nos han precedido. Algunas de ellas tienen una experiencia de supervivencia y sociabilidad que sobrepasan millones de años a la nuestra. Nos autodenominamos Homo sapiens. Mientras nosotros nos seguimos matando, igual que hicieron nuestros parientes africanos afarensis hace 4 millones de años, otras especies, al parecer menos evolucionadas, han aprendido a vivir y colaborar en sociedades que nos dan ejemplo de pacífica convivencia y ordenada productividad. Volvamos al concepto de inteligencia de enjambre. Nada depende de una sola persona, sino que todo es el resultado de una cadena de nodos, de personas, de equipos, de elementos, etc., que en forma conjunta interactúan permanentemente para conseguir un objetivo cualquiera, definido y entendido con antelación. Cuando observamos a las hormigas y a otros insectos sociales, percibimos de inmediato que son una red, en la cual cada individuo tiene funciones específicas dentro de su comunidad, pero a la vez tiene una enorme flexibilidad para adaptarse en cualquier momento a funciones diferentes, que no le son propias. Las hormigas son organizaciones sociales ejemplares por su eficiencia. De acuerdo a los estudios realizados, los insectos sociales trabajan, como ya hemos dicho, sin supervisión. En efecto, los equipos de trabajo se organizan a sí mismos y la coordinación proviene de diferentes interacciones entre individuos en la colonia. Aunque estas interacciones parezcan primitivas, una sigue el camino seguido por la otra, por ejemplo, tomadas en conjunto resultan en soluciones eficientes a problemas difíciles, como encontrar la ruta más corta para el alimento entre un millar de posibilidades. Tal y como apuntábamos antes, el comportamiento colectivo que emerge de un grupo de insectos sociales será denominado inteligencia de enjambre. Las ventajas de la inteligencia de enjambre se pueden resumir en las siguientes. Flexibilidad. El grupo puede adaptarse rápidamente a los cambios de entorno. Fortaleza. Cuando uno o más individuos fallan, el grupo aún puede desarrollar sus tareas. Autoorganización. El grupo necesita relativamente poca o ninguna supervisión o control de arriba hacia abajo. Cuando aplicamos este concepto a las personas, la inteligencia colectiva adquiere una nueva dimensión, en la que los individuos que participan se pueden beneficiar de la inteligencia grupal, y a su vez pueden transformar los mecanismos y representaciones de la inteligencia colectiva. Es decir, un individuo puede gozar de la inteligencia grupal y a su vez aportar a ella. Para el filósofo Pierre Lévy, la inteligencia colectiva es una inteligencia distribuida en muchos lugares, continuamente valorizada y puesta en sinergia en tiempo real. Según Lévy, la inteligencia humana no solo es un proceso individual, sino que por naturaleza propia posee un componente colectivo. El proceso de pensamiento humano no es exclusivamente privado. Este se realiza en el transcurso de un diálogo con uno o más interlocutores, reales o imaginarios. La capacidad de pensar se ejerce en función de una implicación en las comunidades vivas con sus herencias, conflictos y con sus proyectos. En primero o en segundo plano, estas comunidades están siempre presentes en el menor de los pensamientos de cada persona. A su vez, proveen al individuo de interlocutores e instrumentos intelectuales o motivos de reflexión. Los conocimientos, valores y herramientas transmitidos por la cultura constituyen el contexto nutricional, el baño intelectual y moral a partir del cual los pensamientos individuales se desarrollan, establecen sus pequeñas variaciones y a veces producen innovaciones mayores. Los instrumentos corresponden a las lenguas, los lenguajes y sistemas de signos, anotaciones científicas, códigos visuales, modos musicales, simbolismos, etc. Sin estos instrumentos legados a la cultura que usan otros individuos del entorno, no es posible la realización del pensamiento. Las herramientas incorporan la memoria de la humanidad. Cada vez que se utilizan, se apela a la inteligencia colectiva. Las casas, los automóviles, los televisores y los ordenadores resumen líneas seculares de investigación, de invención y de descubrimiento. También cristalizan las capacidades de organización y de cooperación puestas en práctica para producirlos. Obstáculos para la inteligencia colectiva en grupos humanos. Si bien existen mecanismos para fomentar inteligencia colectiva hacia grupos de seres humanos, existen dificultades que hay que superar. El primer problema que se presenta cuando las personas se reúnen es la competencia de sus integrantes y su limitada inteligencia individual en el contexto de un problema, lo cual dificulta la habilidad de cooperación. El siguiente inconveniente es la falta de una claridad y calidad en la comunicación. Si el grupo está conformado por expertos competentes, muchas veces existen dificultades para entender el punto de vista de cada persona, sobre todo en ambientes interdisciplinares. La comunicación, tanto verbal como no verbal, es notoriamente difusa o ruidosa y dependiente del contexto o marco de referencia. Ahora bien, suponiendo que cualquier miembro sea capaz de entenderse con cualquier otro, muchas de las ideas o sugerencias que se dan durante una reunión no serán tomadas en cuenta, incluso si se toman notas. Otro problema que se presenta son los juegos de poder o de prestigio. Cada persona tiende a reconocerse como el más importante del grupo, con lo que se genera la tendencia a desacreditar cualquier idea o sugerencia que no sea la propia. Los juegos de poderes tienden a establecerse en orden jerárquico, en donde el individuo que está en la cima de la jerarquía puede criticar a cualquiera, mientras que uno que está en la base no puede criticar a ninguno. El resultado es que las personas que están en la base raramente están concentradas en la reunión y no participan a pesar de sus pequeñas contribuciones. Esta constante competición hace que el uso de la palabra sea un recurso escaso. La comunicación verbal se caracteriza por ser secuencial, es decir, que solo una persona puede hablar al tiempo, lo cual hace que el gran grupo sea dividido en otros más pequeños en los que se pueda debatir. Sin embargo, surge otro problema, la coordinación. Para poder solucionar un problema efectivamente, tanto los integrantes de los subgrupos como los subgrupos mismos deben permanecer en contacto, lo que implica un constante intercambio de comunicación, de manera que cada subgrupo pueda conocer qué están haciendo los demás. Esto a su vez genera un tráfico importante de información en cada individuo. Dicho tráfico se ve multiplicado mucho más en la medida en que el número de personas se incrementa. Es comprensible que muchos de estos problemas se deban a la naturaleza humana. Sin embargo, la mayoría de ellos se debe a una falta de cultura para la discusión y en la formación de un pensamiento crítico. En la solución de algunos de estos problemas, la tecnología puede ayudar. De hecho, existen muchos experimentos en los que los participantes pueden hacer sugerencias anónimamente, de manera que no se ven afectados por el orden de jerarquía. De esa forma, todas las sugerencias pueden ser oportunamente consideradas. Sin embargo, estos sistemas solo pueden soportar pequeños grupos de personas. Seguirán existiendo problemas como la cultura hacia la discusión que la tecnología no puede solucionar. Vaya, al final siempre es un problema de cultura. Bueno, pues toda esta parte final es la aplicación a la humana de lo que sería la inteligencia de enjambre. Lo que se extrajo de las hormigas se plasma en los humanos en inteligencia colectiva. La inteligencia de enjambre para los animales, inteligencia colectiva para los humanos. Y como veis, pues tiene mucho que ver con la cultura, con todo lo que vemos, lo que oímos, lo que legamos a lo que es la sociedad, ya sea pues símbolos, sea un lenguaje, sea, lo que aportemos a la cultura de la comunidad, del grupo, eso luego formará parte del pensamiento de los que vengan luego. El pensamiento bebe de esa cultura y, por tanto, esa es una parte de lo que sería el pensamiento colectivo, la cultura. Si queréis saber más, hay mucho en la web sobre esto, porque hay muchas universidades en el tema. Parece que es un tema que es muy actual. Y sobre hormigas también hay muchísimo. Me ha gustado mucho porque hay muchas webs muy extensas con muchas fotos sobre lo que está pasando con las hormigas. No sé si sabéis que, por ejemplo, en España pues nos han invadido las hormigas argentinas y se han hecho con el control. Han desplazado todos los hormigueros españoles y además están tomando el control de toda Europa. Desde España han tomado toda Europa. Y además lo están haciendo sin guerrear. Las autóctonas europeas lo que hacían era combatir entre ellas, pues como lo hacían los antiguos humanos, pues un grupo aquí, un grupo allá, y todos contra todos y a ver quién gana. Ellas lo que hacen es cooperar. Lo que hacen es, hay un hormiguero de la misma especie que yo, un poco más lejos, vamos a juntarnos todos y vamos a desplazar el hormiguero de autóctono. Y lo han ido haciendo así y ha llegado un momento en que los investigadores piensan que es el mayor grupo de individuos conocido cooperando en el mundo. Y eso está desde Galicia hasta la costa de Italia, toda la costa mediterránea y las islas, efectivamente, las islas Baleares, pues todas tomadas por una especie argentina de hormiga. Y además su nombre en latín es humilis. Una humilde hormiga se está haciendo con el control de España y del resto de Europa.
La primera que vino se llamaba Colón también.
No lo sé.
Bueno, es evidente que las hormigas, bueno, no sé si tienen nombre, si se llaman por algún nombre entre ellas, pero por lo que comentabas antes, Andrés, tienen una forma muy particular de cooperar de una manera poco personal, ¿no? Transpersonal, parece que tienen un funcionamiento transpersonal. Estas hormigas, seguro que si habéis salido al campo, vivís en el campo, tenéis algún huerto, las habréis visto, son curiosamente más pequeñas que las que acostumbraba a ver por aquí. Pero en realidad, siempre en los sitios donde hay una flora, una fauna abundante, como es esta, hay muchos tipos de hormigas, diferentes tamaños de hormigas, y que convivían. Pero esta hormiga en concreto, que es una plaga, y que es cierto que está haciendo desaparecer todos los demás tipos de hormigas que había, es bien pequeña. Es curioso que está desplazando a hormigas mucho más grandes en tamaño. Todo lo que comentabas sobre el comportamiento animal, pues me hace seguir pensando que nos llevan ventaja. y que tenemos mucho que aprender de ellos y que incorporar. En el fondo es lo mismo que decir que nosotros, que también somos animales, y que nuestro cerebro no es una cosa simple con una sola capa de células, sino que es una acumulación de capas, de como si dijéramos los Pentium 100 de hace 15 años más todas las evoluciones, pero sin dejar lo anterior, sino que más que haber un cambio, lo que hay es una incorporación de nuevas capacidades, un poco como lo que hacen las hormigas, que tú comentabas, la que descubre alimento regresa rápidamente a comunicarlo. Pero es que en su trayecto no solamente ha realizado un descubrimiento, es que ha dejado una huella. Por tanto, ella puede regresar y pueden regresar todas las demás. Cualquiera puede alcanzar. Entonces esto se hace camino al andar, y andando se deja esa huella que va a quedar para que otras puedan recorrer un trayecto, en este caso interesante, porque no se trata de ir a cualquier sitio, sino de ir allá donde se encuentra la riqueza, la abundancia, la prosperidad, la bendición. Pues por otro lado, también lo que comentabas de la de lo que es la reproducción de todos estos descubrimientos en el ser humano, nos lleva a reconocer que somos colectivos, somos seres sociales. Siempre, ya desde hace muchos años, en el colegio se nos decía que las personas somos animales sociales, pero no es que seamos animales sociales, es que somos un organismo más allá del individuo. Y reconocer eso, pues es dar un salto cualitativo para poder ser más efectivos en nuestras tareas, pero también más efectivos en esa capacidad que tiene el individuo como parte, como célula de ese organismo mayor, de ser feliz. Porque es evidente que ser feliz no es lo mismo que ser desgraciado. Si estás bien, tú lo notas y lo notan los que están cerca. Si te expones al sol, tu piel se puede nutrir de la fuerza de los rayos del sol, se puede metabolizar mejor el calcio, la tiroides va a trabajar mejor, se van a fijar mejor el calcio en los huesos, las células se van a poder reforzar. O sea que no es algo que estar bien sea ni un capricho ni una utopía. Es un hecho que estamos como estamos, que ese estado se plasma, se nota, deja una impronta, el estado, ese aquí ahora, que siempre son momentos que siempre invitamos a que sean de gestos excelentes, pero también excelentemente vividos, pues dejan también ese rastro, como el caminito de la hormiga, para que otros puedan sumarse a ese bienestar. Porque una de las cosas que tenemos como los animales es el comportamiento mimético. Las costumbres se nos pegan, como se nos pega el acento en el hablar. Pues tú ves un niño hablar, a mí me hace gracia que llevamos viviendo 7 años en un pueblo de aquí cerca, en Albaida, y me hace gracia ver cómo mis hijas hablan como en ese pueblo. O sea, mis hijas son pueblerinas, ¿no? Y da igual de donde tú vengas. O sea, si tú estás ahí, terminas impregnándote de unas costumbres, de unos gestos, de un vocabulario, de unas actitudes, a menos que seas fuerte y humildemente, inteligentemente cooperante, como las hormigas argentinas, y ocupes un territorio porque simplemente eres más efectivo. Pero me ha encantado. Me has vuelto a sorprender agradablemente, Andrés, gracias. Porque viene a cuento, y vamos a intentar aprovechar el tiempo que nos queda de programa para seguir dejando huella, para seguir dejando ese rastro al que otros puedan incorporarse. Y, por ejemplo, una cosa que es, bueno, yo considero que es fundamental, es la cantidad de cosas que se nos proponen para algo tan importante y cotidiano como es la alimentación, pero el poco conocimiento que tenemos en el fondo de qué se trata la alimentación, o sea, en qué consiste para que sea algo efectivo y no solamente algo gravoso para el bolsillo y que repercuta siempre en enfermedades, porque es evidente que la persona, los pueblos, cuando prosperan, parece que naturalmente llegan a un callejón sin salida, sinónimo de decadencia. Y esto, si uno se para a observarlo, pues es un problema en sí, pero como todos los problemas, tiene solución. La solución viene dada por ese rastro que han dejado algunas hormiguitas, algunas personas que se han tomado la molestia de llegar hasta el final y descubrir de qué va eso de la alimentación. Lo primero al respecto, comentaros que la alimentación no necesariamente es nutrición. No siempre comer repercute en que nuestras células pueden nutrirse efectivamente y saborear esos nutrientes que necesitan para estar fuertes y hacer su trabajo. Muchas veces o bien bebemos o comemos insuficientemente o excesivamente, o de tal manera, con unos hábitos de horarios, de combinaciones, de formas de cocinar, de preparar esos alimentos, que lo que hacen es darle al cuerpo más trabajo que energía. Entonces todos, y lo vemos a diario, niños, desde bebés hasta ancianos, gente deportista, estudiantes, amas de casa y todo tipo de profesionales de cualquier ocupación, se encuentran aquejados de problemas en la salud. Y casi siempre, si no el 99%, el 90% de los casos es debido a una alimentación inadecuada. Y una de las cosas fundamentales para poder realizar una alimentación efectiva es entender lo que se conoce como el equilibrio ácido-base. Todos los alimentos que ingerimos tienen unas características que, independientemente del sabor que tengan, cuando entran en nuestro organismo y son procesados, se descomponen en unas sustancias que, para entendernos, son ácidas o alcalinas. Digamos que las ácidas son las que descomponen el organismo, que lo trastornan, igual que si tú tienes una pintura y para limpiar esa mancha pues echas una sustancia ácida y se descompone la pintura, o que para que esa pintura cohesione, coagule, se haga fuerte, le pones una sustancia que la enfríe, que la endurezca, por decirlo así, ¿no? Entonces, esas sustancias que le dan fuerza a nuestro organismo, por tanto salud, y de ahí viene la palabra salud, de la sal. Las sales minerales que nos aportan en cantidades adecuadas ciertos alimentos, especialmente las frutas y las verduras, son las que le dan ese suelo fértil para la estabilidad orgánica, para el buen funcionamiento de las células, de los tejidos, de los órganos, de los sistemas y del conjunto de la persona. Entonces veamos cuáles son los alimentos que acidifican la sangre, por tanto, el resto del cuerpo, porque la sangre es el suministro de energía a todo el cuerpo. Por tanto, qué alimentos son los que trastornan la salud del cuerpo y llenan los hospitales, los ambulatorios, las clínicas de pacientes o despacientados, y qué alimentos son los que llenan de salud, de vitalidad el organismo de los pocos que han entendido esto. Si os fijáis, los animales saben muy bien lo que deben de comer instintivamente, por un lado, y aprendido a través de observar a sus progenitores, pues se limitan a consumir aquello que les hace bien. Esto no es así en las personas. Entonces vamos a rápidamente dar un listado de cosas que acidifican la sangre, por tanto descomponen nuestro organismo, lo debilitan, y cosas que alcalinizan la sangre o que ayudan a mantener un nivel, digamos, alcalino, que es el adecuado para que no se desarrolle ninguna enfermedad. Como alimentos acidificantes se nos presentan todas las carnes y sus derivados. Todas las carnes y sus derivados. Al igual que el pescado, los huevos y el queso curado. Las carnes, sus derivados, al igual que el pescado, los huevos y el queso curado. ¿Vale? ¿Quiere decir esto que son perjudiciales? No. Depende. Depende de la cantidad de calorías que uno quema. Depende de la calidad de esos productos de origen. Depende de la forma de cocinarlos. Depende de la cantidad que uno ingiera. Pero en general, entendamos que estos alimentos, carnes y todos sus derivados, el pescado, los huevos y el queso curado, son acidificantes. Y por otro lado, las hortalizas, las verduras y la mayor parte de las frutas son alcalinizantes. Por tanto, contribuyen a compensar el exceso de ácidos que normalmente se produce como la actividad, los desechos del organismo o las los el resultado de la propia actividad del cuerpo. Entonces, yo os animo a que siempre buscando la mayor calidad en los productos y cocinando de la manera más sencilla posible los alimentos, para no alterar excesivamente la calidad de ese producto y perder sus cualidades, os aventuréis en ir experimentando una alimentación que sea efectivamente una nutrición adecuada para vuestras células. Vamos a comentar más cosas al respecto de lo que son los alimentos ácidos y alcalinos, y uno de los productos estrella de la alimentación mediterránea, de la dieta mediterránea, es la aceituna. La aceituna, que como tal se encuentra en los campos y se encuentra en la mesa, después aparece en nuestra cultura como ese oro líquido que es el aceite de oliva, sobre todo si es aceite de oliva virgen de primera presión en frío. Aceite de oliva virgen de primera presión en frío. Y muy especialmente y sobre todo si es de aceitunas de campos de cultivo biológico que no han sido tratados con herbicidas y pesticidas. Una de las fortunas que hay es que, al igual que el chocolate, si hablamos de chocolate puro, no admite muchos añadidos, la aceituna es un tipo de cultivo de secano que por lo general no requiere mucho tratamiento. Entonces, en general, el aceite de oliva es bueno de por sí. Si encima es un aceite de oliva de campos de cultivo biológico, pues va a tener esa garantía y el apoyo a esas formas de cultivo que ya sabéis que son más saludables para la persona y para las tierras. No solamente para las personas que lo consumen, también para las personas que tienen esa forma de trabajar el campo. Bueno, pues vamos a dar paso a Joan Ramon Mestre, que normalmente nos acompaña a los mandos técnicos, ayudándonos a realizar el programa, poniéndonos música, dando paso a las llamadas, y que en este caso pues va a hacer una aportación, además de dejarnos oír su potente y armónica voz.
Hola, bona nit. Quería comentaros un acto que tendrá lugar dentro de 2 semanas, para ir informándoos, que podáis ir haciéndoos, ya organizándoos ese día, esa hora, porque desde el Centre UMA y el Club Dharma, en colaboración con el Ayuntamiento de Pego, estamos organizando una demostración artística deportiva de Tai Chi Kung Fu UMA, que realizaremos el próximo sábado 24 de este mes, de febrero, de 11 a 12 de la mañana, en el Cine Teatro Victoria de Pego. Las escuelas infantiles, de adultos y veteranos participarán en este espectáculo, demostrando su nivel de habilidad y expresando la belleza de estas completas y efectivas disciplinas. El próximo miércoles os ampliaré la información sobre este acto en sí y sobre la escuela de Tai Chi Kung Fu UMA. Os comentaré un poquito lo de las clases, un poquito la descripción de estas disciplinas tan completas y beneficiosas para la salud, y también os hablaré pues de las diferentes escuelas que estamos dando, tanto para niños como para adultos como para veteranos. Entonces, el próximo día ya os ampliaré la información, que será el miércoles, antes de este acto, de esta demostración artístico-deportiva. Y aprovechando este día que se celebra, el día de San Valentín, este día que está tan lleno de corazoncitos por todos los escaparates, por todos los sitios ves corazoncitos, y hoy, por ejemplo, en la clase infantil de los niños han venido 2 niños con un corazoncito en la frente pintado. Entonces, quiero dedicar una canción que me llega al corazón, a mí personalmente. Entonces, para ti, desde el corazón. Thank you.
Gracias, Joanra, por esta pieza musical tan hermosa, con esos sonidos. A mí me recordaban la cultura griega, aunque también el Extremo Oriente.
Es armenia.
Es música armenia. Bueno, en esta zona, Oriente Medio, está en toda esta franja hay una mezcla de culturas por el tránsito que siempre ha habido en ella, que bueno, es muy rico y podríamos decir universal. El libro que os había recomendado, ahora que he comentado esto, pues viene una fotografía del autor, el doctor Dean Hammer, y tiene una cara pues muy agradable, ¿no? Tiene un rostro muy noble, jovial, se ve una persona relativamente joven, con unos rasgos que, como comentábamos Andrés y yo, le podrías poner una boineta de estas que llevan los judíos, los palestinos, y aunque es un ciudadano norteamericano, pues se le notan los rasgos de la herencia genética que tiene. Bueno, pues lo repito una vez más, por si te has incorporado al programa más tarde, el libro que recomendaba hoy es un libro que justo me han regalado hace un par de días y todavía no he terminado de leer, pero me está resultando interesante porque la investigación que ha hecho su autor, Dean Hammer, digamos que desvela muchas de las de los entramados neurológicos que sostienen ciertos comportamientos, y básicamente lo que es el comportamiento de las pautas religiosas, el comportamiento religioso, y por otro lado la espiritualidad en la persona. El título del libro, El gen de Dios, el subtítulo que aparece en portada dice: la investigación de uno de los más prestigiosos genetistas mundiales acerca de cómo la fe está determinada por nuestra biología. Es un tema candente, pues hay muchas novelas, sobre todo ensayos que aunque en una forma novelada, tienen una gran base de investigación documental sobre supuestos descendientes de Jesucristo y María Magdalena y infinidad de cosas de este tipo, ¿no? Lo que es evidente es que a través de la herencia genética heredamos un potencial, lo mismo que también después la educación in situ nos confiere también unas capacidades que, aunque potencialmente estén en la carga genética, sin una convivencia no se llegarían a desarrollar. Bueno, la editorial de este libro, El gen de Dios, es La esfera de los libros. Sí, La esfera de los libros. Y bueno, pues espero que os guste, si el tema os es sugerente. En el poco tiempo que nos queda, quiero comentaros sobre la aceituna. Tal y como os decía, es un alimento para el aparato digestivo. Nos lo presenta este libro, Alimentos saludables, alimentos nocivos, del doctor Jorge Pamplona Rocher, guía práctica para conseguir una alimentación saludable y segura. Nos presenta la aceituna dentro del apartado de alimentos para el aparato digestivo y dice que es una perla mediterránea. Los españoles llevaron el olivo a las regiones de clima templado de las Américas. Los primeros olivares del Nuevo Mundo fueron plantados en Centroamérica durante el siglo XVI. Después el olivo pasó a Perú, Argentina y California, y recientemente se ha introducido su cultivo en Australia. Sin embargo, el 98% de todos los olivos del mundo se encuentra en los países ribereños del Mediterráneo, o sea, casi el 100%. Las propiedades e indicaciones de la aceituna es pues que es un fruto oleaginoso, muy rico en grasas y por lo tanto en calorías. Destaca también su contenido en proteínas, superior al de la mayor parte de los frutos, y de alto valor biológico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales. La piel de las aceitunas es rica en pigmentos vegetales, antocianinas y en sustancias volátiles que otorgan a las aceitunas su aroma peculiar. La pulpa es rica en fibra vegetal y en sustancias grasas llamadas triglicéridos, que llega hasta el 30% de su peso. Los triglicéridos están compuestos por la unión de una molécula de glicerina y tres de ácidos grasos. Las aceitunas contienen cantidades significativas de provitamina A y de vitaminas B y E. En cuanto a minerales, el calcio es el más abundante, aunque contiene también cantidades apreciables de potasio, hierro y fósforo. El elevado contenido en sodio se debe a la sal que se les añade durante su remojo en salmuera. Para esto, si tú te preparas tus propias aceitunas, te recomiendo que, aunque les pongas sal para aderezarlas, para adobarlas, después les cambies el agua con frecuencia, una vez que ya, digamos, se han curado, para quitarle el exceso de sal en el sabor y también en ese residuo de sodio que te va a dejar. Veamos cuáles son las indicaciones terapéuticas más importantes de la aceituna. Para la falta de apetito, las aceitunas estimulan los procesos digestivos y abren el apetito. Por eso las encontramos siempre en los aperitivos. Dos o tres aceitunas antes de empezar a comer constituyen un aperitivo natural que aumenta la producción de jugos gástricos y facilita la digestión. Sin embargo, a causa de su riqueza en fibra vegetal, deben masticarse bien para que no resulten indigestas. También es recomendada la aceituna para las afecciones de la vesícula biliar, muy frecuente en nuestra cultura debido al exceso de comida, por agotamiento del hígado, pero también por el exceso de consumo de fritangas. Todas las grasas procesadas agotan el organismo en el hígado y saturan la vesícula biliar, que es la zona por la cual se evacúa, se liberan los desechos del hígado. Entonces, para las afecciones de la vesícula biliar se nos recomiendan las aceitunas, al igual que su aceite, pues tienen un efecto colagogo, es decir, facilitan el vaciamiento de la vesícula biliar. Resultan útiles en caso de disquinesia biliar. Se refiere a la pereza de la vesícula biliar, y de dispepsia biliar, mala digestión debida a alteraciones en el vaciamiento del jugo, de lo que es la bilis. En caso de colectidiasis, piedras en la vesícula, se pueden usar, aunque con prudencia, las aceitunas. Para el estreñimiento, debido a su contenido en aceite y fibra vegetal, las aceitunas tienen un suave pero eficaz efecto laxante. Las aceitunas son uno de los frutos más ricos en fibra. En la forma de preparación y empleo de la aceituna, pues si es al natural, esta forma de macerarlas, pues conviene cogerlas duras, pero que estén maduras, que no estén empezando a pudrirse, porque es muy fácil que las moscas las hayan picado. Entonces tienen que estar maduras, pero todavía duras, y si las probáis verdes, o sea, sin adobar, veréis que son muy amargas. Tanto si son de color verde como si son las aceitunas negras. Para hacerlas comestibles conviene someterlas a un proceso de maceración, cambiando el agua a diario hasta que pierde ese sabor amargo. Para acelerar el proceso de desamargado, antes de ponerlas a remojo, se efectúan unos cortes en su superficie. En algunos casos hay quien prefiere mantener la aceituna entera. Hay quien les hace un corte, hay quien las machaca, las golpea. También se puede añadir al agua de maceración 10 o 20 grados de hidróxido sódico, sosa cáustica. De esta forma es suficiente con 24 o 36 horas de maceración. Después conviene lavarlas bien en agua limpia, cambiándola cada 2 horas hasta un total de 3 o 4 veces consecutivas. También puedes hacer un excelente paté de aceitunas, y se hace preferiblemente con aceitunas negras bien maduras, machacándolas hasta obtener una pasta uniforme, por supuesto habiéndole quitado el hueso, y esto se llama caviar vegetal. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy, y siempre nos quedan cosas por compartir, por comentar. Yo te pido que hagas uso del correo electrónico, que es muy económico y rápido, para transmitirnos cualquier tema que tú desees que abordemos desde Dimecres Junts, cualquier propuesta, cualquier sugerencia para poder transmitir a toda la audiencia, así como cualquier pregunta que tú quieras confiarnos para que podamos recomendarte alguna, darte alguna orientación, o exponerlas a la reflexión compartida a través del programa. Muchas gracias, gracias a Andrés. Bona nit.
Bona nit, buenas noches.
Gracias a Juan Carlos Girau y a Joan Ramon Mestre.
Gracias, bona nit.
Ellos nos acompañan en los mandos técnicos, y Juan Carlos en este caso sigue dejándonos preparada una gran cantidad de música bien seleccionada para aderezar las horas nocturnas en caso de que tengas que continuar velando. Aprovecho para decirte que te quiero, y hoy que es el día de San Valentín y que llegamos a este momento de arroparse, de recogerse, pues desearte que aproveches bien la noche. Si no tienes digamos que es el mejor de todos los deportes, pues que por lo menos disfrutes de un profundo y reparador descanso. Que tengas un radiante y un feliz despertar, que tengas una muy buena semana y que disfrutes de estas fiestas de los carnavales. Sin más, buenas noches, buena nit.